Lecturas de Tabaquería, el placer de leer en voz alta. Soy Mauricio Duque Rubla. Usted escucha Lecturas de Tabaquería, el podcast de lecturas en voz alta. La lectura de esta semana habla, en cierta forma, de una tradición muy bogotana que es el ajiaco dominical. Si desea hacer algún comentario o enviar alguna sugerencia, puede hacerlo escribiendo a mauricio@lecturasdetabaqueria.com o dejando un mensaje en cualquiera de las publicaciones del sitio lecturasdetabaqueria.com o en los episodios en Spotify y en YouTube. Gracias, como siempre, a todos por la audiencia y seguimos en esta temporada del cumpleaños número 15 de Lecturas de Tabaquería. El ajiaco dominical, por Isabel Botero. Los domingos eran todo un acontecimiento en la familia Vargas. Era el día del ajiaco y nadie quería perderse el ajiaco de Leonor. Desde muy temprano las cocineras se ponían en movimiento para pelar los kilos y kilos de papas criollas, pastusas, sabaneras, blancas y rojas, cocinar los pollos y pelar las mazorcas. Eleonor supervisaba todo como si fuera la primera vez que preparaba el plato por el que se había hecho famosa entre la parentela. Ese domingo, el último del mes, estaba especialmente ansiosa porque su hijo Vicente venía a presentar a su esposa, una médica australiana que había conocido durante su especialización en el exterior. Tenía el humor renegrido por los nervios y por el dolor que le producían las varices y la hinchazón en los tobillos. El médico le había recetado unos zapatos ergonómicos para aliviar sus problemas circulatorios, pero le parecían tan inmundos que prefería aguantarse el dolor. Sentía la sangre bombear, las venas hincharse, el corazón como una motobomba. A eso del mediodía comenzaron a llegar los familiares y amigos de la casa que se fueron acomodando entre el salón principal y el jardín. Antonio, el hermano soltero de Eleonor, era el encargado de amenizar la bienvenida repartiendo el aperitivo entre los convidados. El ajiaco comenzaba ya a espesarse cuando llegó la esperada pareja. Hacía 5 años que Vicente vivía por fuera y era la primera vez que visitaba a la familia desde que se había marchado. El reencuentro fue emocionante y a Eleonor le pareció que su nuera era encantadora, aunque demasiado tímida. A eso de las 2 se sentaron alrededor de las mesas bien dispuestas, y las cocineras llegaron con las soperas con el caldo espeso, y los charoles con la crema de leche, las mazorcas y las alcaparras. Durante el almuerzo, Eleonor no le quitó el ojo a su nuera. Todo estuvo exquisito, como siempre. Para finalizar, postre de natas y café negro. A las 5 de la tarde los invitados sabían que era hora de marcharse y lo hacían sin rechistar. Cada domingo era igual. Pero ese día, Eleonor no se fue directo a su habitación, sino que se quedó con el hijo y la nuera, quienes le entregaron los regalos y le mostraron algunas fotos de la boda. Aunque se caía del sueño, procuró parecer interesada. Al cabo de un rato se disculpó. Su día había comenzado muy temprano y necesitaba descansar. Entonces Vicente le pidió que se quedara un momento más. «¿Vas a ser abuela?», le soltó de golpe. Eleonor se emocionó. Iba a ser su primer nieto. Con esfuerzo, se levantó de la silla y le dio un beso en la frente a cada uno. «Y te tenemos una propuesta», continuó Vicente. En ese momento, Eleonor tuvo la certeza de que lo que seguía a continuación no iba a gustarle, pero sonrió de la manera más dulce que pudo. Queremos que te vengas a Australia con nosotros.
¿Australia?
Sí, necesitaremos ayuda con el bebé. ¿Y quién mejor que tú? Remató el hijo. Eleonor se puso lívida, y al ver sus caras anhelantes no supo decir que no. 6 meses después, estaba empacando las maletas. En sus 75 años de vida jamás había imaginado que pudiera vivir en un lugar diferente a Bogotá. En esa ciudad que amaba y odiaba por partes iguales, había transcurrido toda su vida. Había criado a sus hijos, enterrado a su marido, y lo que más le gustaba de viajar era el momento de regresar a casa. Pero la vida era una ruleta y allí estaba empacando la suya en 2 maletas. Con el único con quien había sido capaz de sincerarse fue con su hermano, quien, como era de esperarse, la animó. Tenía una salud de hierro y el ánimo de un ejército. La vida le deparaba muchas aventuras. ¿Aventuras? Ella no quería aventuras. Lo que más le gustaba era haber logrado dispensarse una vida sin ellas. Pero una madre es una madre, hasta el último día. La noche de la víspera no pudo conciliar el sueño, y en medio del insomnio tuvo una revelación. Nunca volvería a preparar el ajiaco. En los días previos había estado nerviosa, buscando excusas para declinar la invitación. Temía sufrir una embolia por pasar demasiado tiempo sentada en el avión. Entonces el médico le había mandado un tratamiento anticoagulante y medias de contención. Luego sintió pánico de viajar sola, perder las conexiones, el equipaje y no entender ni papa. Así que decidieron mandarla recomendada. Al ver que para su desgracia todo parecía tener una solución, se resignó a la idea. Pero, ¿y el ajiaco? Se levantó y fue hasta la cocina. Repasó el lugar intentando aprehender cada cajón, cada gaveta. Era un espacio donde había pasado muchas horas. No, horas no. Días, meses, años. El verdadero hogar. El corazón de la familia. El principio de todo. Abrió la nevera y sacó un puñado de papas criollas, otro de guascas y se fue para su habitación. Comenzaba a amanecer. El chofer pasaría por ella a las 7:00. Tomó una ducha hirviendo que inundó el cuarto de vapor y luego se vistió con parsimonia. Primero los calzones y las enaguas, luego el sujetador. Acto seguido las medias de contención, la falda de paño plisada, la blusa blanca y el suéter de lana. Cuando estuvo lista, tomó 4 papas y las escondió en un seno, luego las otras 4 en el otro. Por último, la bolsa con guascas dentro de las medias. 27 horas de viaje, escalas, horas interminables. Las venas haciendo pum, pum, pum. Por fin, Eleonor aterrizó en el aeropuerto de Sydney. Iba muy advertida de los estrictos controles aduaneros y la férrea política de ingreso de alimentos, así que se abstuvo de empacar algunos de los regalos que los familiares le habían llevado la víspera, como el manjar blanco, las arepas boyacenses, la libra de café, el chocolate y los quesos pera. Sus piernas comenzaron a temblar cuando se acercó al control de los rayos X. Atravesó el umbral en silencio. Ninguna luz se encendió, ninguna alarma sonó, y llegó al otro lado. Vicente la esperaba junto a su nuera, que parecía esconder un globo debajo del vestido. Estaba exhausta, solo quería llegar a casa. En la intimidad del cuarto se desnudó. Con cuidado introdujo las manos dentro del sujetador y fue sacando las 8 papas criollas que habían llegado retoñadas. Estaba observando emocionada las pequeñas raíces blancas que salían de los tubérculos cuando escuchó el llamado de su hijo que la invitaba a la mesa. Con prisa se sacó las guascas y escondió su tesoro. Cenaron. Vicente aprovechó la ocasión para abrir una botella de un vino tinto que terminó bebiéndose solo, mientras las dos mujeres dormitaban en la sala. Al día siguiente la pareja madrugó a trabajar. La noche anterior le habían dado algunas instrucciones que debía tener en cuenta. Nada del otro mundo, aunque estaba literalmente al otro lado del mundo. Más lejos no se podía estar porque el mundo no era más ancho. La primavera apenas despuntaba y un tímido sol iluminaba el jardín. Eleonora aprovechó para abrir un surco en la tierra con sus manos regordetas, puso las 8 papas en una hilera y las tapó con tierra. El contacto con la humedad le trajo un recuerdo de su infancia en Boyacá, cuando se escapaba a la casa del vecino para ver esquilar las ovejas. Era un espectáculo aterrador que la maravillaba. El vecino abrazaba a la oveja y le pasaba una máquina eléctrica que hacía mucho ruido e iba desprendiendo la lana del animal que quedaba en cueros. El animal se dejaba hacer, resignado a su destino, como ella misma, en ese jardín de las antípodas. A las 2 semanas nació la criatura, una niña blanca, casi transparente. El parto fue complicado y la madre necesitó de varias semanas para reponerse. Semanas en las cuales Eleonor tuvo que encargarse de la niña y de todo lo que tenía que ver con el hogar. Sus jornadas eran fatigantes y apenas dormía, pero demostró que tenía fuerzas para eso y mucho más. Era un verdadero ejército, como solía decirle Antonio. A los 3 meses, la nuera terminó la licencia de maternidad y regresó a trabajar, así que a partir de ese momento, a Eleonor le tocó hacerse cargo de la niña durante todo el día y parte de la noche, cuando la pareja llegaba exhausta y hambrienta. Después de cenar, la madre se encargaba de darle el baño al bebé y luego se encerraba en el cuarto a amamantarla con la poca leche que tenía hasta que las dos se quedaban dormidas. Llegó el verano y la familia decidió irse a pasar las vacaciones a la costa oeste, donde alquilaron una casa para la temporada. El día de la salida, Eleonor les informó que no viajaría. Sentía que era importante que estuvieran solos y, además, necesitaba recuperar fuerzas. Estaba agotada. El hijo y la nuera no encontraron un solo argumento de peso para convencerla y partieron solos. Había olvidado el placer del silencio, el sonido de la soledad. Para celebrarlo, abrió una botella de vino blanco, se puso el vestido de baño y se fue para el jardín a tomar el sol. 3 copas más tarde estaba roncando en la tumbona. Cuando despertó sintió la piel ardida, la sequedad en la boca y un leve dolor de cabeza. Todos males menores comparados a la felicidad que la embargaba. Se acercó al huerto que había ido sembrando en los pocos ratos libres que tenía y arrancó una hoja de penca de sábila para la quemadura. Y entonces vio los pequeños retoños en la hilera de las papas. Eran unas hojas diminutas. Por culpa del vino, lloró. Aunque sabía que no debía alimentar muchas expectativas, los pequeños brotes la entusiasmaron y en su mente y su corazón fue creciendo con fuerza la ilusión de un ajiaco. Aunque sea el último, pensó, el último y me muero.